Buenos días a todos. El día de hoy estamos con una invitada muy especial. Ella es Fernanda Barreto, es maestra en Sociología y Gestión por la Universidad de Essex en Inglaterra. Es mexicana, tiene 30 años, también es católica y profesora en temas de gobierno y ética pública. Buenos días Fernanda, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, Nasa, muchas gracias por la invitación.
Genial. Justamente ella tiene una cuenta, se llama No la Típica Feminista, en Instagram, donde nos expone una visión diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en diferentes cuentas y movimientos feministas peruanos y también en el país de México, ¿no? Entonces yo desearía que tal vez Fernanda se presente un poquito y por otro lado que nos comente sobre el proyecto que tiene. ¿Cómo surge y en qué consiste la cuenta del No la Típica Feminista?
Claro, feliz. Bueno, pues No la Típica Feminista nace como una inquietud personal de una búsqueda en la que yo me encontraba como estudiosa de temas sociales, pero también como católica y también como mujer que se identificaba con algunos temas del feminismo, pero que no les compraba todo el discurso, ¿no? O sea, de pronto sí me volví muy crítica en aceptar todo lo que me decía el feminismo como un combo. Y no sé si en Perú tengan estos tipo combos cuando vas al cine, ¿no? Pero a mí me gusta mucho esta imagen de tú llegas al cine y de pronto te ofrecen el combo amigos, ¿no? O el combo pareja, o qué sé yo. Y en este combo es un paquete en el que tú ya no eliges, ¿no? O sea, tú te dan el paquete y así lo compras, con todo incluido, ¿no? Y a veces me parece que de cierta forma el feminismo se ha convertido en eso, como en un combo que parece que te tienes que comprar entero, ¿no? Entonces, por ser feminista, parece que tienes que estar a favor del aborto. O por ser feminista, parece que tienes que tener un discurso violento hacia los hombres. Y es cierto, no todas las mujeres lo hacen o no todas las mujeres lo adoptan, pero en las narrativas de los, digamos, como de estos grandes grupos feministas que son más vocales, más ruidosos y que tienen más influencia, pues la verdad es que yo veía esta casi como hasta imposición, ¿no? De ciertas, pues sí, como de ciertos temas dentro o entre feministas. Entonces, la verdad es que yo me volví bastante crítica de eso y yo no estaba de acuerdo en comprar estos combos. Y la verdad es que en una búsqueda también, hasta dentro de mi fe, ¿no? De decir, bueno, o sea, mi fe es importante para mí, pero también los sectores quizá más conservadores del catolicismo también suelen estar en contra de ciertos temas feministas que para mí son muy importantes o descalifican la lucha feminista solamente porque hay algunos temas en los que no estamos de acuerdo. Y a mí eso tampoco me gustaba, ¿no? Como que yo decía, ¿por qué no aceptar que el feminismo ha hecho mucho por las mujeres y por los hombres? Ha hecho grandes denuncias históricamente a dinámicas sociales que nos han hecho mucho daño, como el machismo en Latinoamérica, ¿no? O esta idea de que la mujer tiene que quedarse en casa y, bueno, un montón de ideas que el feminismo ha sido pionero en denunciar. Entonces, digamos, No la Típica Feminista sí nace con este espíritu de tender puentes entre el feminismo en general, ¿no? Como los principios quizá básicos del feminismo, algunos temas que a mí se me hacían muy importantes que la comunidad católica no tocaba, no estaba hablando de eso. Y al mismo tiempo tender puentes hacia esta comunidad cristiana que la verdad, pues en esta búsqueda de justicia social, pues claro que está muy, muy ligada al mensaje del Evangelio de ver por los pobres y de ver por el que sufre, ¿no? Entonces, digamos, es un proyecto que va naciendo, nació el año pasado, en enero del 2020, Y porque yo había encontrado algunas cuentas en Estados Unidos, en inglés, que me daban estas respuestas. Pero yo en México, yo no veía a nadie más en la comunidad católica ni en la comunidad feminista que diera otras respuestas, ¿no? Entonces, bueno, así me lancé, la verdad, con mucho miedo. Y la verdad, como dicen, ¿no? Con temor y con temblor. Pues la verdad, a una misión que ha sido compleja, pero también muy edificante en el sentido de que mucha gente está en esta misma búsqueda o ha llegado a las mismas conclusiones que yo, ¿no? O sea, de que en esta búsqueda de justicia, el tema de la equidad hacia la mujer y el respeto a la dignidad de la mujer intrínseca a su persona, pues tiene que ser un pilar, ¿no? Entonces, claro que hay muchos temas alrededor del feminismo que de pronto desvirtúan este tema de la dignidad de la mujer incluso, ¿no? Pero más allá de eso, yo veía como esta necesidad de al menos abramos el diálogo. Entonces, así nace No la Típica Feminista. Ha sido un año increíble, casi año y medio de llevar la cuenta. Ahora no solo soy yo en el equipo, también pues ya somos varias chavas, como siete, que estamos ayudando pues en búsqueda de información, datos, crear posts, hacer lives y cosas así. Entonces, la verdad es que es un esfuerzo enorme el que estamos haciendo para pues todos los días estar generando contenido de mucho valor.
Gracias por contarnos tu experiencia realmente, Fer. Bueno, aquí en Perú, sí, lo que te podría contar, sí, no, también como tú mismas comentas, ¿no? No hay otras personas que estén tratando de dar una mirada, pero crítica, en el feminismo actual, el hegemónico, que diríamos, ¿no? Que es este postmarxista y el liberalista. Aquí en Perú, pues sí, hay varios movimientos, pero principalmente ligados al movimiento abortista, algo que también desde nuestra fe, pero también desde otros principios que podemos defender la vida y sustentarla y fundamentarla, no estamos de acuerdo con este grupo. Sin embargo, hay una propuesta muy interesante que está en tu cuenta y yo quiero que nos las comentes. ¿Tú en qué feminismo te identificas? ¿Por qué empezó esta búsqueda?
Mira, yo lo que he estudiado tanto en la sociología como mi primer grado, digamos, como de licenciatura, es en administración pública, ¿no? Entonces, pues estos temas sociales me han dado un poquito de bagaje. Y un poquito buscando en la historia, como que yo me di a la tarea de ver hacia dónde estuvimos las católicas, las cristianas, todo este tiempo, ¿no? Entonces fue muy interesante porque históricamente ha existido un feminismo que ha sido relacional, ¿no? Incluso hay una historiadora que se llama Karen Offen, que habla de este feminismo relacional, también se le conocía como feminismo maternal, que es un tipo de feminismo que hace la misma denuncia social de oye, a las mujeres las están maltratando en sus casas o no se les permite acceder a ciertos derechos, ¿no? Como en algún momento pues, las mujeres no podían ir a las universidades o dar clases, ¿no? O sea, que hoy sería algo quizá impensable en nuestro, en el siglo XXI, ¿no? Entonces, primero, eso, sería un feminismo relacional que acepta que las mujeres son parte de una comunidad y la primer comunidad a la que pertenecen es una familia. Entonces, que además acepta como algo natural la cualidad de la mujer de ser madre y que no tendríamos por qué estar peleadas con eso, al contrario, tendríamos que cambiar todo lo que hay en el sistema que no nos permite llevar a cabo esa vocación de forma plena. Ahora, ese feminismo relacional en yo creo que por ahí de los 60s, fue adoptando tintes más marxistas, ¿no? Entonces, de pronto, se perdió como esta rama cristiana del feminismo hasta cierto punto, ¿no? Por otro lado, aunque se perdió teóricamente, ¿no? O sea, las cristianas no hicimos teoría feminista como hubiéramos deseado hacer. un poco quizá por miedo, un poco quizá por repele, pero la verdad es que no tuvimos una propuesta filosófica y teórica hasta que llegó el personalismo. Entonces, el personalismo, que sería como esta segunda parte de nuestro tipo de feminismo, o sea, un feminismo relacional y personalista, sería un feminismo que o sea, adopta la filosofía personalista, que es una filosofía que se desarrolla entre guerras en el periodo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, un poco en esta búsqueda de dar respuestas a un sistema ideológico o, bueno, ¿cómo lo podremos poner? Un conjunto de ideologías que aparentemente se polarizaban, ¿no? Entre bueno, el triunfo del capitalismo y este tema el liberalismo, el capitalismo, pero al mismo tiempo abogaba por esta idea del socialismo súper recalcitrante. Entonces, los personalistas buscaban esta tercer vía, esta idea de, ok, sí es importante mantener la libertad individual. Sin embargo, el individualismo también nos va a pasar factura. Tenemos que sabernos seres comunitarios. Y después de la Segunda Guerra Mundial se hizo más dramático la necesidad de ver a la persona como un bien en sí mismo y no verlo como algo desechable, como un producto más del mercado. Y al contrario, ¿no? Ver o digamos, analizar a la persona con valores propios de la persona. Entonces, el personalismo, pues, iría encaminado a eso de ver a la persona en su total plenitud y en su total dignidad. Entonces, cuando nosotros decimos que nuestro feminismo no solo es relacional, ¿no? Que las mujeres no tienen por qué renunciar a su idea de familia, pues también decimos que nuestro feminismo es personalista porque también se ve la dignidad de la mujer en toda su dignidad, o sea, en toda su integralidad, ¿no? De que la mujer no solo es cuerpo, la mujer no solo es espíritu, ¿no? Entonces, al contrario, se tienen que ver estas dimensiones de la persona: cuerpo, psique, espíritu, la capacidad de relacionarse con los demás. Y entonces, solo así, entendiendo cada una de las dimensiones de la persona, es que podemos abogar por un trato más justo, más digno, analizando las problemáticas reales de las mujeres y de los hombres también. Entonces, pues un poquito, ese es como el panorama o el background o el contexto filosófico en el que este feminismo se desarrolla. Ahora ustedes van a decir, oye, ok, te la compramos, ¿no? Suena súper padre, pero pues ¿de qué sirve que ustedes sean las únicas en la faz del planeta que sigan este tipo de feminismo? Pues lo cierto es que no, o sea, lo cierto es que este tipo de feminismo siempre ha existido. Les digo, o sea, ha habido pocas teóricas, filósofas que hayan hablado de esto, pero incluso hoy en día, acá en México, hay un grupo de investigadoras, profesoras, académicas, que de forma muy seria están abordando los temas de desigualdad de género, violencias a la mujer, con estos ojos personalistas. Y por supuesto, el tema del aborto sí es un tema central. No solamente por ver a la vida que está por nacer, sino de que hay situaciones en las que el aborto realmente esclaviza a la mujer, ¿no? Y realmente la oprime. Entonces, hay muchísimas cuestiones que se tienen que debatir y que nos toca repensar con estos ojos desde el personalismo, que a mi parecer, bueno, pues ha sido una filosofía que ha dado muchas respuestas a problemáticas globales, ¿no? Y bueno, eso es lo que estamos intentando construir, empujar y proponer sobre todo.
Genial. Algo que te iba a decir, bien tú lo has dicho, ¿no? Nombraste sobre dos pensamientos polarizantes que tenemos actualmente en el mundo y creo que lo vimos ahora en Latinoamérica peor con esto de las elecciones, que todos estamos, creo que en México también están en tiempo de elecciones, en Perú estamos ya pasando la segunda vuelta y obviamente hay pensamientos polarizantes dentro de las propuestas de los políticos. Dentro de ello, yo considero que estos son pensamientos, pero son pensamientos que de alguna manera consideran focalizar todo y apropiarse, por ejemplo, de un concepto netamente moral, de, no sé, acá mucho se usa ese tipo de falacias como que nosotros sí nos preocupamos por los pobres, por los indefensos, por los derechos humanos, pero y el otro pensamiento no, el otro pensamiento se centra más en lo económico, en las libertades. Y incluso hasta cierto punto podrían tildarse hasta relativistas, ¿no? Entonces, hay una noción de separación en la cual no estamos criticando equivalentemente ambas partes. Y el personalismo ofrece eso, ofrece una crítica de ambas partes, sacando lo mejor de cada uno. Y yo he visto un libro, creo que es de Mounier, que habla sobre el manifiesto en el servicio, del servicio personalista, ¿no? Y creo que uno de, bueno, es mi santo favorito, San Juan Pablo II. Él también ha hecho un estudio sobre el personalismo. Juan Pablo II, Carlos Botigua, fue personalista junto con Edith Stein. Y pues creo que aquí, cuando yo la primera vez que vi la novela típica feminista, primero dije que, y es católica, y yo obviamente me asusté porque dije, ah, seguro son esas chicas que han adoptado el término de católicas por el derecho a decidir, de un grupo que también está en Perú y está en varias partes de Latinoamérica, pero luego me di cuenta que era todo lo contrario, ¿no? Y claro, obviamente ahí nace la parte de indagar sobre esta filosofía, que realmente es muy desconocida acá en la parte occidente. Creo que sí se está sacando publicaciones, pero es necesario que como mujeres católicas, cristianas, estemos formándonos y no solo eso, sino también indagando de las propuestas de la propia iglesia. Ahora, lo que sí quería consultarte es, como tú has dicho, esta asignación de valores. Muchos pensamientos humanistas, ateos, por así decirlo, se concentran en separar a la mujer o al hombre por características y cualidades específicas. Pero el personalismo une la inteligencia, une la libertad, une la dignidad, une la conexión con la belleza, une prácticamente toda la corporeidad, o sea, relaciona todo y creo que el núcleo, o para mí, para definir el personalismo, es esto de la relación de vínculos. O sea, yo lo definiría así. No se centra en un individualismo, pero tampoco se centra en una colectividad, ¿no? Y bueno, por otra parte, yo quisiera pasar a la pregunta, a una pregunta que creo que la mejor persona ahorita que me podría definir el personalismo eres tú. Yo recién lo estoy estudiando, pero quisiera que nos aclares algunas dudas. Quisiera que me comentes un poco más sobre la filosofía personalista.
Bueno, yo creo que lo más importante, o quizá poniéndolo a un nivel así, simplificándolo muchísimo, pues diríamos que es una corriente filosófica que pone a la dignidad intrínseca de la persona al centro de su estudio, ¿no? Y que entiende a la persona en su integridad, ¿no? Como decías, esta parte de la inteligencia. La parte corporal, la parte psicológica, la parte trascendental, que sería la parte espiritual, y la parte relacional, que sería la parte social. Entonces, si una de estas dimensiones no se le, o no está en equilibrio, o no se le está dando su reconocimiento, pues no se le está dando el reconocimiento a la totalidad de la dignidad de la persona, ¿no? Que es uno de las también de los grandes debates alrededor del aborto, ¿no? O sea, incluso como el decir, bueno, sí, la mujer está eligiendo, pero está eligiendo libremente, o sea, con lo que representa la libertad realmente, en cuestión de las consecuencias psicológicas, por ejemplo. O sea, la mayoría de las mujeres que abortan no tienen idea de que puede haber consecuencias psicológicas en el corto, mediano y largo plazo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Ah, bueno, el personalismo, pues defiende que las personas no deben de ser entendidas desde los valores que usamos para las cosas, ¿no? Algo que para mí fue clave para volverme más pro vida, la verdad, en algunos momentos no me sentí tan pro vida, es precisamente el tema de que las personas no son productos. Tú lo mencionaste hace rato. De pronto parece que el liberalismo ganó la batalla económica, ¿no? Nadie cuestiona, o ni los más comunistas, ¿no? Ve China, ni los más comunistas cuestionan el tema del libre mercado hoy en día. Sin embargo, creo que de pronto hemos adoptado tanto los valores de mercado que vemos a las personas como productos. Y hay un libro muy bueno que para mí fue clave para decir, wow, de verdad esto es un problema profundo, el tema de todo lo podemos comprar, ¿no? Y es el libro de Lo que el dinero no puede comprar, de Michael Sandel. Es Lo que el dinero no puede comprar, los límites morales del mercado. Y es un libro buenísimo. Michael Sandel es un filósofo de Harvard y él toma varios ejemplos de cómo la sociedad de hoy en día, pues todo lo quiere comprar, intercambiar, ¿no? O sea, hoy vemos la renta de vientres, ¿no? Los vientres de alquiler, venta de órganos, venta de personas, o sea, la trata de personas ha crecido muchísimo en los últimos años. Venta de niños, ¿no? O sea, este tema, incluso venta de personas para trabajos forzados. Entonces, estamos viendo cómo la humanidad está precisamente dejando de aceptar la humanidad del otro. Lo vimos clarísimo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con el Holocausto judío, que no se aceptaba la humanidad de esta comunidad judía. Y hoy en día lo vemos clarísimo en el tema del aborto. O sea, cuando tú dices, vamos, ¿no? Vamos a abortar al producto, ¿qué estás haciendo? O sea, estás deshumanizando a una persona. Entonces, para mí fue clave entender eso. El decir, también desde la derecha tenemos una deuda pendiente. Es cierto, ¿no? La izquierda ha ganado el discurso cultural. O sea, y hoy vemos este tema de las ideologías de izquierda que se han ido hacia un relativismo moral impresionante y que entonces vemos esta mezcla entre las libertades vistas desde un enfoque amoral, ¿no? Entonces vemos un feminismo que empuja esta agenda de la libertad es el valor máximo de la mujer y la autonomía es el valor máximo de la mujer y nos olvidamos de la responsabilidad. Y entonces, en este sentido, lo que decíamos de somos parte de una comunidad, también tendría que venir con este chip de la ética y la responsabilidad. O sea, yo no puedo ser totalmente libre si no soy también responsable. Y yo creo que este, digamos, como este agregado de responsabilidad es lo que nosotros estamos también empujando desde No la Típica Feminista. O sea, no puedes esperar que si vives tu sexualidad irresponsablemente, no vayas a tener ninguna consecuencia. O sea, es irreal, ¿no? La libertad siempre viene acompañada de responsabilidad. Y esto es algo que hombres y mujeres tenemos que tener súper claro. Y si queremos hablar de una equidad profunda y real, pues tenemos que hablar de esto que falta en el discurso. O sea, el tema de la responsabilidad y de la ética, de la compasión, es algo que falta muchísimo en los discursos feministas de al menos de Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, no sé si contesté un poquito tu pregunta sobre el personalismo.
Sí, Fer, justamente había una cuestión que estuve pensando incluso antes de invitarte y justamente quería que me lo aclares. Creo que lo que sucede es que la humanidad cada vez, o sea, es claro, todos somos conscientes que la generosidad podría cambiar el mundo. Pero, o sea, eso es bueno y lo tenemos consciente como es algo bueno, pero es difícil. Y entonces, es por eso que muchos no se atañen a ver el personalismo como una opción. Sin embargo, sí optan los pensamientos comunistas, porque ya la revolución a través de la fuerza, a través de la venganza, y los liberalistas a través de la humillación, porque considero muchos que humillan al oponente para sobreponer las ideas, sobre todo económicas. Entonces, yo veo esa situación, que la generosidad es el paso que el personalismo tiene, porque es la preocupación hacia el otro. Entonces, ese núcleo que hace posible una realidad más llevadera y no utópica, porque aquí la verdad es bien difícil llegar a un utopismo. Yo considero que ambos tienen una propuesta utopista, pero que llega hasta los puntos radicales y eso al final es negativo. O sea, es destrucción del propio ser humano, de su propia esencia, de su propia espiritualidad, e incluso de su manera físicamente también es una destrucción total. Entonces, yo veo eso y también investigando vi que había muchas corrientes personalistas, ¿no? Yo he visto que hay uno que se llama personalismo comunitario, hay otro que es personalismo dialógico, que es a través del diálogo, el clásico y el de Carlos Wojtyła, el San Juan Pablo II, sería el moderno, ¿no? Entonces yo quisiera saber si hay alguna diferencia en específico de estos personalismos.
Sí, yo creo que aunque todos aceptan que existe o esta dignidad intrínseca de la persona, los diferentes personalismos llegan a esas conclusiones de forma distinta, ¿no? O sea, incluso hay un personalismo social que centra a la persona como un sujeto social. Entonces, yo más bien sería como, yo creo que cada personalismo pone énfasis en diferentes formas de entender la dignidad de la persona o problematiza la dignidad de la persona de diferente manera, ¿no? Entonces, mira, la verdad es que yo sigo formándome en el tema del personalismo, con todo y que la verdad a mí me ha ayudado mucho leer a Edith Stein. También hay que decirlo, o sea, es una filosofía bastante nueva que sigue en formación, ¿no? O sea, aquí a lo mejor yo les podría recomendar que lean a Juan Manuel Burgos. Tú hablabas de, me parece,
De Munier,
de Munier, Gabriel Marcel, Max Scheler, ¿no? O sea, los fenomenólogos también han empujado o han sido la base, la fenomenología ha sido la base también del personalismo en muchos sentidos, y hasta entre fenomenólogos hay un montón de diferencias, ¿no? O sea, tenemos a un Max Scheler que tenía una corriente mucho más cristiana, y después tenemos a Heidegger, ¿no? Que también es fenomenólogo, y tiene, o sea, y es nada que ver, ¿no? Y que se va hacia el existencialismo. Entonces, yo creo que aquí, o sea, más bien sería cosa de, sobre todo los que tienen curiosidad, que sigan leyendo y que vayan adentrándose. Obviamente tú mencionaste ya a Karol Wojtyła, o sea, no solamente como papa, sino, o sea, como papa San Juan Pablo II, ¿no? Sino como, o sea, realmente como filósofo. Y, por ejemplo, bueno, Jacques Maritain también es un muy buen filósofo que les puede ayudar. Romano Guardini. Yvonne Hildebrand. Yo creo que si ustedes empiezan a leer a estos personalistas, pues pueden tener un poquito más como de idea e irse empapando. La verdad es que en tema de clasificaciones, no hay una sola clasificación, ¿no? O sea, incluso entre ellos, de pronto te meten en confusión, digamos, como en esta parte decía, a ver, espérate, pero este otro da otra clasificación y este rollo. Entonces, yo creo que todavía hay muchos temas alrededor del personalismo que se siguen explorando. Entonces, sí, yo creo que
Claro.
aquí cada quien tiene que irle entrando e irle indagando.
Ahí está un reto también de nosotras como mujeres, ¿no? Seguir formándonos y no solo eso, sino construir un poco más, porque creo que falta construir, porque es un pensamiento reciente del siglo XX, entonces, nuevos pensadores, mencionaste a uno que es Juan Manuel Burgos, un estudioso total, tiene más de 12 libros, entonces, considero que que es un reto también para nosotras. Y hablando de retos, vamos a pasar a la otra pregunta. Desde los ojos personalistas, ¿qué reto consideras que tiene la mujer del siglo XXI hoy en día? Comentándote esto porque anteriormente siempre hablan de un techo de cristal. Entonces yo quisiera que me explores y me des tu posición, tu visión, de ¿qué retos tiene la mujer en el siglo XXI?
Mira, yo creo que el tema del techo de cristal, para los que quizá no están tan familiarizados, digamos, serían estas creencias interiorizadas en las organizaciones, sobre todo en el tema laboral, que impiden que las mujeres vayan creciendo de puestos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que impide que una mujer llegue a ser gerente en una gran empresa. Hasta cierto punto, yo creo que se tiene razón de la existencia de estos techos de cristal, ¿no? O sea, hay muchísimas mujeres que por el hecho de ser mujeres no las toman en cuenta en la toma de decisiones de sus empresas, aunque tengan puestos de toma de decisión. Entonces, sí creo que aún existe en algunos contextos. Yo creo que el grave problema del feminismo hoy en día es que son las generalizaciones. O sea, no todas las mujeres estamos oprimidas, no todas las mujeres vivimos la violencia como se pinta, ¿no? Entonces, claro que hay un tema de machismo interiorizado en muchos contextos latinoamericanos, la verdad. O sea, si les contara de los tipos de chistes que a veces se hacen acá en la comedia mexicana, ¿no? O sea, ahora, si tuviera que enumerarlos como los grandes problemas que yo veo, uno sí es la violencia. O sea, yo creo que sí existe un tipo de violencia que es propio del hombre a la mujer y que sí tiene que ver con las cualidades incluso físicas de la mujer, ¿no? O sea, el tema de los feminicidios, por ejemplo, y del tipo de violencia que se ejerce hacia la mujer, incluso el tipo de violaciones que se hacen hacia su cuerpo, pues las cifras nos dicen que es en mucha mayor medida hacia las mujeres que hacia los hombres, ¿no? Entonces, sí existe, o sea, yo estoy segura de que sí existe un tipo de violencia que se ejerce hacia la mujer, pero que es mucho más compleja, ¿no? O sea, no es de que es que los hombres odian a las mujeres, es que es mucho más compleja. O sea, si le ejerce tu pareja, a quien, ¿no? Como en quien tú confiabas y donde había una relación amorosa, pues es que no es que nazca el odio, ¿no? O sea, es que hay cosas más complejas, incluso mal manejo de emociones, adicciones alrededor de la relación, ¿no? O sea, creo que sí es un problema. O sea, creo que además el que haya niñas siendo violadas por gente, miembros, ¿no? Tíos dentro de la familia, es un problema. Entonces sigue viendo a la mujer como algo que puedes usar y usar sexualmente, ¿no? Y abusar sexualmente. Entonces sí es un problema. Yo creo que hoy también, o sea, es impresionante la hipersexualización que vemos en los medios de comunicación. Y yo sé, no es solo un problema de las mujeres, o sea, los hombres son parte de, por eso también una cualidad importantísima de del feminismo que empujamos es la idea de la complementariedad. O sea, los problemas sociales son de dos. Y las soluciones tienen que ser de dos, o sea, hombres y mujeres le tenemos que entrar. Otro gran problema que yo veo, y en este sentido este tema de la complementariedad también aplica, es el tema de la crianza. Hoy vemos a mujeres que además de su trabajo y sus jornadas laborales, pues tienen que llegar a hacer el trabajo de la casa, ¿no? Y además son las que se encargan de asegurarse que los hijos hagan la tarea y lavar, planchar, ¿no? Todo lo que implica el llevar una casa. Y yo creo que si las mujeres están cada vez más presentes en la esfera pública o en la esfera laboral, pues los hombres también tienen que entrarle a la esfera privada, a las tareas de crianza, a las tareas domésticas. Y tienen que asumir ese rol como parte de esta pequeña comunidad que es la familia. Entonces, creo que esos serían parte de los grandes problemas que yo veo. Por supuesto, el tema de la maternidad sigue siendo un problema. O sea, vivimos en un mundo en el que la maternidad es vista como, no solo como algo que es horrible para la mujer, o sea, es vista como que no te trae ningún beneficio, ¿no? O sea, ustedes vean las películas, comerciales, series de televisión, de Netflix, o sea, de verdad hay un desprestigio hacia la maternidad terrible. Entonces yo creo que ahí sí nos toca subir subir de estatus a la maternidad, darle el estatus que realmente le corresponde y que realmente merece, y además cambiar el discurso alrededor de la maternidad, ¿no? Con ojos realistas también, o sea, a veces se habla así como, es que la maternidad es una bendición y de pronto se dejan de ver las problemáticas alrededor de la maternidad y que es difícil, o sea, por supuesto que es una labor difícil. Yo no soy mamá, pero, o sea, si un día lo llego a hacer, pues, o sea, yo esperaría que no solamente se hable como, ay, pues es que ¿por qué te quejas? Si ser mamá es una bendición, por supuesto que lo es, ¿no? Pero también las mamás necesitan mucho apoyo. O sea, las mamás, sobre todo las mujeres embarazadas, sí están en una posición de vulnerabilidad y hay que abrazarlas. Entonces, yo creo que en ese sentido, mientras más oportunidades les demos, también vamos a ir reduciendo las tasas de aborto, ¿no? Y además, o sea, creo que aquí sí tenemos que sumar a los hombres en este sentido de responsabilidad, ¿no? O sea, una maternidad responsable y abrazada va a traer o debería de venir acompañada de una paternidad abrazada y responsable también. Entonces, bueno, esos son un poquito como de los problemas que yo veo. No sé si tú veas algún otro que se me esté pasando por ahí o alguno que en Perú quizás sea un poquito más pronunciado.
Yo creo que sí, la maternidad, pero bueno, cuando hablaste de los feminicidios, se me vino a la cabeza. También tuve una pequeña exposición en un grupo académico dentro de la universidad y yo justamente hablé de los feminicidios y fui atacada por lo que dije. Pero voy a repetirlo y sucede de que yo entiendo que la violencia es un problema y la violencia es un problema en el Perú enormemente, en México también. Si vemos las cifras, tanto el hombre como la mujer sufre de violencia de maneras diferentes, sí, y sí, con circunstancias diferentes. Pero lo que yo critico, al menos en el Estado peruano, no sé netamente cómo lo maneja México, las noticias, muere una mujer, ya es feminicidio. O sea, no se dignan a estudiar el caso completo, pero ya lo están titulando como feminicidio, porque cuando tú vas al término feminicidio significa prácticamente la gravedad enorme de matar a una mujer por solamente el hecho de ser mujer. Una violencia hacia su propio género. Entonces yo tenía esa preocupación, siempre decía, aparece, no sé, al día de la semana, dos feminicidios, tres feminicidios. Pero yo digo, entonces toda la vida hemos tenido feminicidios. Cada vez que muere una mujer o una niña es desaparecida y luego la encuentran muerta, ha sido un feminicidio. Pero al final, no, murió porque se cayó a un agujero del drenaje. No era un feminicidio. Y así, muchas otras cosas más. También en el Perú no se está respetando, y creo que ahí va el tema también de la libertad. Estos discursos que traen, hubo una sentencia aquí, y tal vez sea algo polémico que lo nombre, que era, le llamaron el calzón rojo, ¿sí? Y era una sentencia en la cual se trataba de que las feministas estaban quejándose porque el juez había cancelado el juicio, ya no le había dado la aprobación a la chica porque tenía un calzón rojo. Luego me vine a investigar y es que el peritaje tenía que ser descriptivo. No era porque el juez le había dicho, es simplemente no te han violado porque es un calzón rojo. No, porque hicieron un peritaje completo y era una mujer la que escribió eso. No era un hombre. Entonces, cuando iba más allá me daba cuenta de que a veces hay un abuso de términos. Un abuso de términos, principalmente eso, porque con todo lo que tú has nombrado estoy totalmente de acuerdo, pero sí yo critico el uso del feminicidio como un sustento de generar la agenda feminista violenta para entrar, ¿no? Entrar tanto a la política y a los sistemas públicos y que se prioricen agendas que no necesariamente son prioritarias. Aquí en el Perú, la mortalidad materna es altísima y obviamente la de cáncer de mama. Aquí realmente las mujeres más mueren por cáncer de mama, por cáncer de útero, que por abortos clandestinos, que
Claro.
no son fáciles de medir. Entonces, ese es uno de los problemas y claro, la maternidad aquí es muy, o sea, ven a la mamá, acá hay tres regiones, ¿no? Costa, sierra y selva. Mamá costeña, ni piensen en mamá costeña porque es como que yo hago tengo que crecer, sacar mi título y todo lo demás porque la maternidad lo que me va a hacer es bloquear todos mis sueños. Y está bien porque una mujer hasta cierto punto tiene que seguir creciendo académicamente y cumplir sus metas hasta que se sienta realizada. Pero no necesariamente tienes que denigrar una identidad materna para cumplir y decir cuál es tu posición frente a lo que tú decides en tu proyecto de vida. Entonces, esa es la crítica que yo hago. Pero sí, cómo ven la maternidad de la sierra, de los indígenas, y ellos mismos son los que no ven la maternidad como una maldición o como algo
Claro.
negativo, lo ven como una oportunidad y lo ven específicamente como algo también que les va a ser utilitario. O sea, tal vez suena un poquito feo, pero acá lo utilizan también para el tema del trabajo y la chacra y las actividades económicas que realizan. Entonces, en realidad creo que también la cultura es algo que frena tantos discursos. También puede ser el nuestro, porque llega a un punto de que tenemos que entender que las mujeres, dependiendo de su cultura, manifiestan diferentes tipos de comportamiento y diferentes tipos de proyectos de vida. Entonces, creo que también ahí teníamos que acoplar un poquito este tema de la interculturalidad, pero no yéndolos a un extremismo del multiculturalismo que también critico. Entonces, yo sí veo esa posición, ¿no? No hay que ir a un extremismo, pero sí hay que balancear primero los pensamientos de cada región y creo que también el proyecto de cada mujer es importante. Creo que esos serían
Totalmente.
los puntos.
Totalmente. Yo creo que, o sea, el tema de la libertad es súper importante, ¿no? O sea, el feminismo en parte nace porque las mujeres no se sentían capaces de tomar ellas las propias decisiones de su vida. Y además, obviamente, esta idea de que, pues, solo te queda un proyecto de vida, ¿no? O sea, o te casas o te vuelves monja. Y yo creo que en parte, digamos, el feminismo. Por eso siempre creo que es importante saber como que sí, que no. Por eso al principio yo les hablaba de combos, ¿no? O sea, efectivamente, el feminismo, los pilares están en la igualdad, equidad, libertad, autonomía, dignidad. Pero cómo llegamos a estas grandes metas es donde los feminismos, los diferentes feminismos que existen, pues es donde entramos en contradicciones incluso. ¿No? O sea, hay mujeres que, por ejemplo, son obligadas a abortar y son abusadas una y otra vez. Entonces, este discurso de que el aborto es liberador, pues es una falacia, ¿no? Entonces, puede ser, y en muchos casos es, o sea, no solo simbólicamente, sino de facto, es una herramienta de opresión y de explotación del cuerpo de la mujer. Entonces, sí, yo creo, lo que mencionas del feminicidio se me hace muy valioso, ¿no? O sea, yo creo que en Latinoamérica tenemos el gran reto de, justo como de ir fortaleciendo nuestras instituciones con sistemas y herramientas metodológicas, por ejemplo, que funcionen. Y que funcionen mejor y que sean justas. Porque efectivamente, o sea, no todo se le puede nombrar feminicidio y tampoco todo se le puede llamar opresión. Entonces, yo creo que en la medida en la que seamos más críticos, no nos vamos a dejar llevar por agendas ideológicas, ¿no? Y vamos a ir construyendo políticas públicas, instituciones que estén basadas más en la evidencia que en la ideología, ¿no? Y entonces, bueno, es un gran reto. A ver, o sea, no es pequeño el reto que tenemos, no es pequeño el reto que tienen nuestras generaciones, pero sí creo que necesitamos tener como este ojo crítico, documentarnos, leer un chorro, ¿no? O sea, de verdad, Nos vienen grandes retos, ¿no? O sea, y después de la pandemia más, o sea, porque al final la pandemia está golpeando a los sectores más vulnerables de la población, aquellos que menos tienen, los índices de violencia dentro de las familias se dispararon enormemente. Y claro, o sea, no se trata de decir que solo las mujeres son víctimas, ¿no? Por supuesto que no. Sin embargo, creo que sí es importante, pues eso, como que de hasta cierta forma no tampoco cegarnos a las problemáticas únicamente porque creemos que es ideología, ¿no? Que a veces también nos pasa.
Tienes toda la razón, la verdad sí. Específicamente lo último, a veces nos cegamos de las problemáticas porque pensamos que es ideología, pero realmente es parte del problema estructural que tenemos muchos países latinoamericanos. Y por otra parte, diría que tal vez es el feminismo personalista que nos propones, es una nueva manera que podríamos incluso no solamente ver los problemas de la mujer, sino muchos problemas sociales. Muchos. Entonces, esta visión personalista realmente está muy potente para trabajarla, tanto en los países como Perú y México. Y bueno, te diría muchas gracias, de verdad, muchas gracias por participar, por poder compartir conmigo en este episodio. Y bueno, no sé si quisieras decir algo también a nuestros oyentes.
No, pues gracias NASA, sigan escuchando a NASA que ha creado este espacio tan, tan padre, diríamos en México. Los esperamos, esperamos su retroalimentación, nos pueden seguir en arroba no la típica feminista, tenemos un podcast también que se llama No las típicas feministas, en donde invitamos cada semana a expertas, mujeres que saben más que nosotras, mujeres que se han hecho estas preguntas antes que nosotras y que están buscando respuesta, testimonios impresionantes que están intentando cambiar el mundo. Y bueno, la verdad es que estamos intentando darles respuestas también a ustedes, ¿no? De muchas preguntas que nacieron en nuestros corazones, pero que queremos pues compartir y sobre todo ponerlas en la mesa, que se abra el diálogo, que se abra el debate, que se abra la retroalimentación y pues adelante también tenemos un blog para quienes gusten escribir y escribirnos. Nos encuentran en nolatipicafeminista.com. Entonces, tienen muchos canales en donde nos pueden encontrar y felices de que nos sigan.
Genial. Bueno, chicos, esto fue la antiderechos.